Muy bien, entonces vamos a la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 12. Hoy daremos inicio al capítulo 12 de 1 de Corintios. Hoy es domingo 9 de abril del 2017 y estaremos procurando cubrir los versículos del 1 al 11 de 1 Corintios 12. Y hemos titulado esta enseñanza Unidad en la Diversidad. Unidad en la diversidad. Acompáñenme entonces a la lectura de 1 Corintios 12. Dice así: No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Oremos, bendito Padre, gracias te damos, Señor, por este tiempo, nuevamente por la libertad que nos das para abrir tu palabra y considerar lo que tú tienes para nosotros en ella. Ayúdanos para que tengamos una atención total a lo que tu Espíritu Santo quiere enseñarnos y lo que tú quieres hacer en nuestras vidas. Que no sea una enseñanza más, que sea algo que venga realmente a impactar nuestras vidas y a transformarnos de tal manera que podamos en lo individual y como iglesia reflejarte cada día mejor. Gracias por tu amor y por tu bendición en Cristo Jesús. Te los damos. Amén. Amén. ¿Qué significa ser espiritual? ¿Qué significa que una iglesia pueda ser clasificada como espiritual o espiritualmente madura? Ciertamente no es lo que, siendo muy, digamos, espectacular, se aleja de lo que la palabra de Dios enseña. Una iglesia espiritual, una vida espiritual, es aquella que funciona conforme a la voluntad de Dios, que se asemeja al carácter de Cristo. Hemos estado, a través de esta carta de Pablo a los Corintios, viendo cómo Dios instruye, Dios reprende, Dios anima a la iglesia ahí en Corinto a ubicarse realmente en su verdadera identidad en Cristo, de tal manera que dejen esas niñerías, como lo llama Pablo, y empiecen a funcionar, empiecen a operar como una iglesia madura en Cristo. Son diversas situaciones las que estaban ocurriendo ahí. Algunas de ellas Pablo se entera por medio de otras personas, otras porque ellos mismos le escriben a Pablo para preguntarle qué hacer en tal o cual caso, como hemos estado viendo. En los versículos 12 al 14, Pablo aborda el tema del orden establecido por Dios para su iglesia, la manera en la que la iglesia debe funcionar, especialmente en el tema de la adoración pública. ¿Okay? Y es muy interesante que tratando este tema precisamente de cómo la iglesia vive la vida cristiana, en medio del capítulo 12 y el 14, trata el asunto del amor, en el capítulo 13. Y todo compone una unidad muy, muy bonita, porque la conclusión de Pablo es, miren, es importante que la iglesia exprese los dones espirituales con los que cuenta, que se beneficie de todo eso, pero siempre, siempre, siempre en el contexto del amor. ¿Sí? El amor, evidentemente el amor de Cristo, que es el que nos rige. Entonces, ¿cómo deben los cristianos ejercer sus dones espirituales? ¿Cómo debe la iglesia vivir de tal manera que llegue a esa madurez o aspire y siga trabajando para esa madurez en Cristo? Es algo de lo que vamos a estar viendo en estos capítulos. Lo que hace que la iglesia funcione correctamente es la existencia de diversos dones, una multiplicidad de servicios y una variedad de actividades. Es decir, Dios capacita a su iglesia para que pueda operar, para que pueda llevar a cabo sus actividades de manera armoniosa mediante el servicio de todos sus integrantes. Y hago énfasis en la palabra todos sus integrantes. Así como un cuerpo físico necesita que todos sus miembros funcionen correctamente y en armonía, así también la iglesia necesita de todos sus miembros. Y estos contribuyendo al bien común, al bien de todo el cuerpo, para que se cumpla el propósito de Dios a través de su iglesia. El cuerpo, como sabemos, deja de funcionar de manera idónea si alguno de sus miembros enferma o si se resiste a cooperar. ¿Sí? Por otro lado, si alguno o algunos de sus miembros quieren tomar la preeminencia y trabajar por su cuenta, necesariamente afectará al resto del cuerpo, pues ya no podrá cumplir cabalmente con su diseño original. Por ejemplo, si el brazo quiere tomar el lugar de la pierna, va a estar medio curioso eso, ¿no? Podrá realizar algunas funciones, podrá caminar de manos por un tiempecito a lo mejor, pero como no es lo natural, se va a cansar, se va a caer, se va a atrofiar inclusive. Tampoco puede el cuerpo ser solo ojos sin el sentido del olfato. Ambos son importantes para el buen funcionamiento del cuerpo. De manera que ningún miembro debe ser valorado como superior sobre los demás, ni tampoco nadie debe creerse más que los otros porque posea cierto don que es, por decirlo así, más visible o más espectacular. Por otro lado, tampoco nadie debe sentir que no tiene valor alguno en el cuerpo o que su contribución es innecesaria. ¿Sí? Nadie es, por decirlo así, un apéndice que inmediatamente recurren a quitarla porque no sirve para nada, ¿no? Pero sabemos que sí sirve para algo. Entonces, pero el sentir general es ese, quítala, claro que no sirve para nada. Entonces nadie es un apéndice con ese sentido. Y ya que es el Espíritu de Dios quien distribuye los dones como Él quiere, no hay razón alguna para jactarse o sentirse superior o inclusive inferior. Es el Espíritu Santo quien determina quién recibe qué don o dones conforme a las necesidades de la comunidad y no de acuerdo al valor del recipiente. Y es algo que Pablo es bien enfático al respecto. No tiene nada que ver con un mérito personal. De manera que la posesión de ciertos dones espirituales no es indicador alguno de superioridad espiritual. Aquí en el capítulo 12, Pablo presenta a una iglesia, por llamarlo así, multifuncional. ¿Para qué? Para la gloria de Cristo. Y al parecer los corintios estaban limitando los dones espirituales a ciertos dones espectaculares y exaltando a unos miembros sobre los otros en base a los dones manifestados. En su inmadurez, y yo diría que especialmente en su egoísmo, los corintios habían permitido la introducción a la iglesia de la manera de pensar y de actuar del mundo que le rodeaba, en donde el logro personal determinaba la identidad de cada quien. Muy parecido a nuestro mundo actual, ¿verdad? Dime qué haces y te diré cuánto vales. ¿Qué logros tienes? Muéstrame tus logros y entonces te voy a clasificar y te voy a lo mejor a dirigir la palabra o no. Además, habían introducido una serie de prácticas derivadas de las religiones místicas y paganas, creando confusión, divisiones y prácticas inmorales, como hemos visto. En contraste con estas tendencias, Pablo quiere que sepan que el Espíritu Santo ha sido derramado sobre todos los creyentes y no solo en unos cuantos privilegiados. Dios ha dotado con dones espirituales a los miembros de su iglesia para que funcione conforme a su diseño. Y es responsabilidad de la iglesia en su conjunto poner a disposición del Señor esos dones. ¿Okay? Una iglesia cuyos miembros tienen bien claro que ha sido solo por la gracia de Dios en Jesucristo que han venido a formar parte del cuerpo de Cristo y que todo lo que tienen es por la misma gracia de Dios, no da lugar al orgullo ni a las divisiones entre ellos. Solo por gracia de Dios. Solo por la gracia de Dios somos cristianos, somos parte de la familia de Dios. Solo por su gracia es que recibimos dones para poder llevar a cabo las actividades que como iglesia tenemos como por responsabilidad. Es necesario disponer nuestra vida para la edificación de unos a los otros, de tal forma que Dios sea glorificado al presentar de manera viva y práctica el Evangelio en nuestras relaciones, en nuestra operación como iglesia. Entonces Pablo se da la tarea de poner en claro estas cosas. La manera que él iba a atacar las divisiones y los sentimientos de superioridad y todo el desorden que se estaba dando ahí en la iglesia era primeramente recordándoles quiénes eran en Cristo y poniendo el fundamento bíblico para que entonces pudieran operar correctamente. Pablo inicia con la importancia de reconocer el señorío de Cristo. Hay muchos dones espirituales y todos brindan gloria a Cristo. Nunca lo contrario. Veamos versículos del 1 al 3. Dice Pablo: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Es interesante que Pablo dice: no quiero que ignoren, por lo tanto, les hago saber. El antídoto para la confusión y las divisiones en la iglesia de Corinto es reforzar los principios fundamentales de la vida cristiana. Es la verdad de Dios la que saca a relucir los errores. Es poner las cosas en la perspectiva bíblica, en la que siempre se tratará de la gloria de Dios, que es un tema recurrente en todo lo que ha estado exponiendo Pablo. Todo es para la gloria de Dios. Recuérdenlo. No quiero que ignoren. Es una manera de decir, es importante que sepan. Quiere asegurarse de que comprendan el origen y propósito de los dones espirituales, ya que de esa manera no se dejarán llevar por los engaños, por las falsificaciones que Satanás siempre intenta introducir en la iglesia para desviar la atención de Cristo. Y los desórdenes que se dan en las iglesias en la actualidad tienen mucho que ver con esto. Es por adoptar, por aceptar enseñanzas desviadas de la enseñanza de la Biblia. Y al rato eso es un caos. Como hemos visto, la iglesia en Corinto batallaba porque tendían a poner sus ojos en la sociedad que les rodeaba. Y en lugar de reforzar sus convicciones bíblicas, se estaban dejando influenciar por el pensamiento y prácticas del mundo. En una cultura centrada en el hombre y sus logros, como decía, en la que los hombres, las personas valían por lo que lograban, era necesario reforzar el hecho de que su identidad como cristianos no estaba determinada por lo que hicieran, sino que era solo por la gracia de Dios. Y eso quiere decir un regalo. Un regalo. Y un regalo es algo inmerecido completamente. La identidad del cristiano no puede ser obtenida por el esfuerzo propio, por la capacidad individual. En el momento en que nosotros consideramos una mínima participación de nosotros en la salvación, ya estamos diciendo que no es un regalo de Dios, que hay cierto mérito en nosotros. La fe es un regalo. Y cuando la persona entiende esto, lo primero que pasa es que queda despojada de todo orgullo. Yo no lo logré. Jamás lo hubiera podido lograr. Y Pablo le dice, ¿qué es lo que le pasó a ustedes, hermanos corintios? ¿Acaso fueron sus esfuerzos lo que los llevó a confesar a Cristo como su Salvador? ¿Qué no fue más bien el Espíritu Santo obrando en sus corazones de piedra quien los sacó de su condición idolátrica? Ustedes saben, les dice. Es decir, no ignoran que cuando no eran cristianos seguían a dioses que no son dioses, sino ídolos, y que no tienen la capacidad de responder. Eran arrastrados, eran llevados a los ídolos mudos. ¿Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos? Eran literalmente, como dije, pues acarreados por un camino equivocado, ¿verdad? A seguir dioses que no son Dios. Las prácticas que llevaban a cabo no tenían ningún sentido porque los ídolos a los que acudían no podían responderles. Como el caso de Elías y los profetas de Baal, ¿no? El reto que les lanza Elías. A ver quién puede. O sea, háblenle a sus dioses. A lo mejor están dormidos sus dioses. ¡Grítenles! Andan entretenidos en otras cosas. O sea, no podían responderles porque no eran Dios. Y aunque no lo reconozca, una persona que no ha sido libertada por Cristo permanece cautiva por Satanás y su propia naturaleza depravada. Y está imposibilitada para aceptar la verdad de Dios y es llevada a la idolatría. Y tal vez no mediante una práctica, ¿verdad? O la práctica de una religión pagana de adoración abierta de ídolos, pero necesariamente mediante una religión basada en el humanismo, en donde el personaje principal es el hombre y obedece a sus deseos. A fin de cuentas es idolatría porque se pone a sí mismo y sus deseos antes que a Dios. Concibe a Dios a su imagen y a su imaginación. Se crea un Dios conforme a sus deseos. Pero fue por el poder del Espíritu Santo que se les concedió la fe para reconocer a Jesús como Señor de sus vidas. No fue ninguna acción de ustedes, les dice Pablo, para que reconocieran al Señor Jesucristo. Versículo 3 dice: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Lo que ustedes ahora saben, lo que ustedes ahora son, es solamente por la obra soberana del Espíritu Santo. Él les dio la capacidad para reconocer el error en el que estaban y para poder llamar a Jesús Señor de sus vidas. Así que el señorío de Cristo solo puede ser reconocido por alguien que tiene por la fe en Cristo al Espíritu Santo. Y por el contrario, todo aquel que niegue a Jesús como su Señor no tiene el Espíritu de Dios. Reconocer el señorío de Cristo, como sabemos, va mucho más allá de solamente llamarlo Señor. Jesús mismo advirtió eso, ¿no? Ahí en Mateo, cuando dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Quién es el que reconoce a Jesucristo como Salvador y Señor? Dice ahí mismo en Mateo 21, el que hace mi voluntad. El que hace mi voluntad. No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Sí? Entonces no se trata solo de mencionar su nombre como si le fuera familiar, sino de hacer la voluntad del Padre. Y es el Espíritu Santo el que lleva a la persona a reconocer a Jesús como Señor y a someterse a Él, a someter su vida a Él. De otra manera, no es el Espíritu Santo el que está actuando en esa persona, y por más espiritual que parezca, y a lo mejor hasta que realice actos espectaculares, no tiene el Espíritu Santo si no exalta a Cristo y se somete a su voluntad. Había que poner estas cosas en claro, ¿sí? Porque siempre habrá falsificadores, charlatanes, que digan hacer milagros, o a lo mejor hasta que hagan milagros, pero que no confiesan a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas y no se someten a Él. Pablo entonces procede a argumentar que así como fueron rescatados de los ídolos mudos para poner su fe en Jesús solo por obra del Espíritu Santo, así también el Espíritu les ha dado dones para funcionar como un solo cuerpo y cumplir así los propósitos de Dios. Están en la familia de Dios por obra del Espíritu Santo. Y estando en la familia de Dios, son capacitados por Dios para llevar a cabo las actividades de la familia de Dios. Diversos dones, pero una sola fuente y un propósito bien definido. Versículos 4 al 7. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. El énfasis aquí es el origen y la diversidad de los dones que han sido otorgados para el aprovechamiento de la iglesia. Dones es traducido de la palabra carisma, que quiere decir gracia o gracias. Así que diversidad de dones, estamos hablando de una diversidad, una variedad de regalos, de gracias que Dios ha derramado sobre su iglesia. Y aquí creo que Pablo usa esa palabra para hacer énfasis en el origen de los dones. El origen es gracia. O sea, si son gracias, si son regalos de Dios, entonces no es algo que uno pueda producir, no es algo que alguien pueda generar. Son otorgados por Dios, no en base a mérito alguno del recipiente. Y por lo tanto nadie se puede jactar de ello. No, es que yo logré esto porque duré tirado en el suelo 60 horas sin comer y sin tomar agua. Y Dios me lo concedió. Ah, entonces no es un don. Es un premio a tu esfuerzo, ¿verdad? Si son gracias recibidas por el Espíritu, entonces no hay superioridad de unos a otros. Y esto es muy importante, ¿sí? Los corintios estaban creando divisiones en función de los dones, considerando motivo de orgullo y jactancia el tener ciertos dones sobre otros. Y esto, por supuesto, era una actitud equivocada, partiendo del hecho de que son regalos y, como decía, no premios al mérito. Un autor, Collins, dice: los dones de gracia no son un gafete de espiritualidad, sino una marca de gracia. Se me hizo muy interesante, ¿no? Cuando vamos a algún evento y nos dan un gafete, es lo que nos identifica, ¿verdad? De que estamos inscritos o somos parte del equipo de organizador o de servidores o lo que sea. Dice: los dones de gracia no son un gafete de espiritualidad, no es lo que determina tu espiritualidad. Es una marca de gracia, es algo que te identifica como hijo de Dios y que has recibido la gracia de Él. Otro autor, Kasseman, dice que el don de gracia es validado solamente por el servicio que proporciona. Validado solamente por el servicio que proporciona. ¿Sí? Es decir, si alguien se jacta de poseer un don, pero la iglesia no es beneficiada con ese don, entonces de nada sirve. Y hay que aclarar que los dones de gracia no son talentos. Como ya lo mencionó alguna vez Antonio en el seminario que tuvimos, tanto los talentos como las habilidades también son otorgadas por Dios al ser humano. Todo lo que tenemos a fin de cuentas es regalo de Dios, ¿sí? Pero en el caso de los talentos y las habilidades, no hay distinción entre creyentes y no creyentes. Todos los tienen. Por ejemplo, un músico incrédulo puede ser muy talentoso, a veces hasta más que los músicos cristianos, ¿no? Así que si un cristiano brilla en cuanto a lo musical, eso no tiene nada que ver con su espiritualidad. Se espera que el músico cristiano use ese talento para glorificar a Dios, pero no es un don de gracia. Los dones espirituales son capacidades especiales otorgadas a los creyentes con el fin de equiparlos para ministrar a otros creyentes. Y si esos dones no son usados correctamente, o no son usados, simplemente no son usados, entonces la iglesia no puede ser la manifestación plena de Cristo y la obra de Dios es obstaculizada. Y la diversidad es recalcada por Pablo porque quiere dejar bien claro que el conjunto de dones es lo que hace de la iglesia lo que es. No es la actuación individual de cada miembro de la iglesia lo que importa, sino su contribución junto con la de todos los demás, ¿verdad?, que hacen que el cuerpo funcione. Entonces dice, hay diversidad de dones y hay diversidad de ministerios, versículo 5. Y aquí la palabra en el original es diaconía, que significa servicio. Hay diversidad de servicios. Dios dota a la iglesia con dones para el servicio a Cristo. Así que dones Son herramientas para el servicio a Cristo y su iglesia. Todos los dones son para servir. Pero las clases de servicio son muy variadas. Alguien puede estar dotado para enseñar a los niños. Otro para enseñar a los adultos. Otro para entender muy bien las lenguas bíblicas originales como el griego y el hebreo y enseñar. Otro para evangelizar. El servicio de enseñanza de una persona puede hacer hincapié en la exhortación y la doctrina, mientras que otro en la misericordia y la consolación. Entonces, los servicios que se operan en la iglesia son muy distintos. En un pasaje paralelo en 1 de Pedro 4:10, Pablo dice, cada uno según el don que ha recibido, fíjense bien, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo, la misma palabra, diaconeo, sírvalo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Lo que has recibido, dice Pedro, sírvelo a otros. ¿Por qué? Porque únicamente estás siendo administrador, mayordomo de las muchas gracias de Dios sobre tu vida y sobre la vida de la iglesia. No son nuestros ni siquiera. Solamente los estamos administrando. Y también dice en el versículo 6, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Y operaciones viene de la palabra energema, de donde se deriva energía, que es trabajo, poder, capacidad para generar movimiento. Podemos decir que es el poder de Dios en acción. Las operaciones de Dios, el poder de Dios en acción. Los dones del Espíritu son precisamente eso, el poder de Dios actuando a través de su iglesia. Él es el que hace las cosas posibles. Y es el que hace todas las cosas en todos. En Efesios 3:20 dice, y aquel que es poderoso, dunamis, dinamita, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Misma palabra, energeo. Según el poder que actúa en nosotros, según lo que Dios está haciendo a través de nosotros. Así como los dones son dados en forma sobrenatural, también es sobrenatural el poder impartido. No es mediante nuestro poder que los ponemos en operación. No serán eficaces. Podemos hacer mucho ruido, pero pocas nueces, ¿verdad? La eficacia en el uso de los dones no se mide, por lo tanto, en el éxito personal, sino en el aprovechamiento de la iglesia y en el avance de la obra de Cristo. Y eso es importante también, porque nos ayuda a discernir, ¿verdad?, lo que sucede a nuestro alrededor, aún en el medio evangélico, que tantos hay ahí que se anuncian con bombo y platillo, que tienen el don de no sé qué y el don de no sé cuánto, y que tantas cosas espectaculares y que no están edificando realmente a la iglesia. Ahora, tanto los dones como los servicios y las operaciones de Dios tienen un solo origen. ¿Sí? Tienen un solo origen y es Dios. Y es interesante que Pablo aquí usa a las tres personas de la Trinidad para hacer énfasis en el origen de todo esto. Los dones, ¿sí?, del Espíritu. Los servicios o ministerios de Cristo y las actividades o el poder del Padre. Espíritu Santo, Cristo y el Padre. Y no es que los dones los dé el Espíritu Santo únicamente, estamos hablando de un Dios trino, es el mismo Dios. Más bien habla de la diversidad de Dios en la Trinidad, actuando en la distribución y operación de los dones. Es decir, todo es posible por y solo por Dios. Y así como no hay división en la Trinidad, tampoco debe haber división en su iglesia en cuanto a la manifestación y operación de los dones, porque son regalos de Dios. Y regalos que tienen un propósito fundamental. El origen es uno y el propósito también es uno y es muy claro. Versículo 11 dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu, ¿para qué? Versículo 11, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu ¿para qué? No oigo. 7, perdón, dije 11, ¿no? Yo soy el del error. Con razón se quedan callados. ¿Eh? ¿Para qué? Provecho. A cada uno. Observemos que Dios le da algún don o dones a cada uno de sus hijos, ¿sí? A cada uno. Y luego dice, le es dada, o nuevamente el origen del don es externo. No es algo que el creyente produzca, es un regalo de parte de Dios, de manera que no tiene de qué jactarse, ni siquiera implica un nivel espiritual superior. ¿Para qué? Para manifestación del Espíritu. Esto implica que el ejercicio de los dones espirituales es algo que da evidencia de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. ¿Sí? ¿Quieres saber si una persona está realmente siendo usada por Dios? Aquí está. Hay una manifestación del Espíritu en su vida. No en que se cae y luego se levanta. No en que brinca 3 metros de altura, ¿verdad? No en que se hinca y hace largas oraciones. No, eso no demuestra su espiritualidad. Sino en que está ejerciendo los dones que Dios le da para el servicio de la iglesia de Cristo. Se ven, pero porque hay una transmisión, hay una implicación externa. Y los demás deben ver que tú tienes el don, por ejemplo, de misericordia, o de sabiduría, o de conocimiento, etc. Y no solo ver, sino ser beneficiados del ejercicio de esos dones, tal como lo dice el versículo 7. ¿Sí? No el 11, el 7. Lo agarran monte ustedes para provecho, ¿sí? Para el aprovechamiento de quién. ¿De quién está hablando? De la iglesia. Obviamente no es para el aprovechamiento personal. Ese es el punto central de la exposición de Pablo. Los dones espirituales son siempre otorgados por Dios para ser usados para el aprovechamiento de toda la iglesia. No se trata ni de esconderlos, ni de usarlos para el autoaprovechamiento. El contexto lo refuerza de manera incuestionable. El resto del capítulo 12 habla precisamente de eso. En el capítulo 14 lo vuelve a repetir, en el versículo 3 del capítulo 14 dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Y en el 14:12 dice, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurar abundar en ellos para edificación de la iglesia. ¿Sí? Entonces es muy claro el propósito. Pero generalmente se asocia la manifestación del Espíritu Santo con cosas poderosas y espectaculares. Sin embargo, aquí queda claro que no se trata de eso, sino de aprovechamiento de la iglesia. El Espíritu Santo otorga dones a los cristianos para que los pongan a funcionar en la iglesia y la iglesia se beneficie. Se trata de crecimiento espiritual, se trata de la unidad, del evangelismo, del entendimiento de la palabra, etcétera, etcétera, del ánimo, de la exhortación, de la misericordia. Un cristiano debe ser, lo dice un autor, un distribuidor de regalos de gracia. Un cristiano debe ser un distribuidor de regalos de gracia y no solamente un consumidor de servicios. Es decir, es el Oxxo, no el que va al Oxxo a comprar algo, ¿sí? Es el que dispone su vida y lo que Dios le ha dado para beneficio de los demás. Así que habiendo aclarado el propósito de los dones, Pablo menciona a continuación una serie de dones de la iglesia. Y es importante tener en cuenta que el énfasis no está en la lista de dones, ni en cada uno de los dones en particular, sino en la diversidad de la cual habla en el versículo 4. Y en el hecho de que le han sido otorgados a los cristianos para el beneficio de la iglesia. Veamos versículos 8 al 11. Porque a este, ¿a quién? A este. A este, aquel, ¿sí? A este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. A otro, ¿sí? Palabra de ciencia, ¿según quién? El mismo Espíritu. A otro fe, por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades, por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Esta lista debemos entender que no es exhaustiva. Tan no es exhaustiva que en otras partes de la Biblia, en Romanos y en Efesios, por ejemplo, y en Pedro ya vimos también, menciona otros dones. Aquí el énfasis es de que todos y cada uno de ellos son dados por el Espíritu de manera soberana, como concluye en el versículo 11. Sabemos que estos son solo algunos ejemplos, ¿verdad?, de todos los dones otorgados a la iglesia. Y otra cosa importante es que este pasaje no es una enseñanza acerca de los dones en sí, pues Pablo no ofrece ninguna explicación acerca de los dones en particular, solamente los menciona. Sí, a este les he dado esto, a este les he dado aquel, a aquel les he dado esto, ha repartido el Espíritu Santo soberanamente sobre su iglesia diversos dones. Y tratar de explicar en qué consiste cada uno es caer en cierto grado de especulación, ¿sí? Podemos, ¿verdad?, darnos una idea en base al uso de los términos en el resto de la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, pero aún así no se puede afirmar categóricamente que así sea en todos los casos. ¿Sí? Y el problema que yo veo de tratar de definirlos de manera muy precisa es que luego la persona se identifica con la interpretación de alguno de ellos y ya no quiere saber de nada más que no tenga que ver con lo que considera que es su don. ¿Sí? No, es que a mí me dio el don de profeta. Y me ha tocado saludar a algunas personas. ¿Qué tal? Mucho gusto, me presenta alguien. Soy el profeta Juan Camaney, ¿verdad? O soy el apóstol y me dan una tarjeta. apóstol, soy el apóstol tal. Órale. ¿Sí? Entonces, se identifican con algo que aquí viene en la Biblia, ¿verdad? Un don, dice, ah, este es el mío. Es más, ya me impusieron manos, ya me dieron palabra y pues ya, yo ya soy, ¿verdad? Oye, necesitamos que alguien sirva ahí con los niños. Yo no, porque yo soy profeta. ¿Verdad? Oye, que hay una necesidad allá de misericordia para... No, que vayan los del don de misericordia. Yo no. Y no es lo que pretende Pablo aquí en todo este pasaje, ¿verdad? Sino enseñarnos que hay diversidad. Que hay varios, hay muchos dones. Y que a veces unos empatan con los otros. No necesariamente tenemos uno solo, ¿sí? Tenemos a veces varios dones. Y eso es lo que hace más rica a la iglesia. O nos complementamos unos con otros, ¿sí? Así que el punto de Pablo no es que cada quien identifique su don o dones en particular. Ni tampoco que todos debieran buscar ciertos dones. Porque si los dones son otorgados por gracia y repartidos soberanamente, entonces no tiene sentido buscar la obtención de ciertos dones en particular. No es como que Dios pone un buffet delante de nosotros, ¿verdad? La feria de los dones, y ve y escoge el que más te guste. Dice ahí que Él reparte como Él quiere. ¿Y qué es como Él quiere? Como le da la gana, ¿verdad? De acuerdo a su voluntad. ¿Y podemos confiar en su voluntad? Claro. Oye, pero no es lo que yo quería o no es lo que yo creía. Pues entonces, o aceptas la voluntad de Dios o sigue operando en tu propia voluntad. Por ejemplo, alguien puede tener el don de palabra de sabiduría, que de alguna manera tiene que ver con la comprensión de las verdades bíblicas y aplicarlas apropiadamente. Y eso es muy útil en la consejería. Pero si a esto le agregamos que la misma persona o tal vez otra persona tiene el don de misericordia, pues entonces se complementan muy bien para ayudar a la persona a salir de su situación. ¿Sí? La palabra dicha en su tiempo, pero también el acompañamiento. Y eso es lo que hace la iglesia. ¿Pero cómo voy a ejercer los dones si no los conozco? Bueno, el que hace posible las cosas es Dios. Él es el que hace eficaz el don que en su soberanía le da a cada miembro. No se lo da, nada más por dárselo. Sin embargo, es nuestra responsabilidad disponernos para que Dios nos use como le plazca. No ponerle límites, no poner, ¿verdad?, nosotros nuestros requisitos. Vivir en la llenura del Espíritu para que se manifieste a través de nosotros y para la edificación de la iglesia y el cumplimiento de sus propósitos salvíficos. Algo importante en cuanto a los dones que aquí menciona, al igual que en las otras listas, es que los dones no tienen que ser espectaculares necesariamente para considerarse manifestaciones del Espíritu. ¿Sí? Da varios ejemplos, Pablo, precisamente para hacer énfasis en que, oigan, no porque está sucediendo esto en la iglesia, que había profecía y había lenguas, interpretación de lenguas, ahí está el Espíritu, pero no acá, ¿verdad? En lo sencillo, ¿no? Es cierto que algunos dones son más espectaculares que otros, pero Pablo no hace esa distinción precisamente porque el punto que está tratando es que todos deben servir para en conjunto edificar a la iglesia y de esa manera glorificar a Cristo. La realidad es que en el medio evangélico se hacen distinciones, ¿verdad? Dándole más importancia a ciertos dones y a los portadores de esos dones. Y muy probablemente es lo que estaba pasando en Corinto. Que algunos de los hermanos tendían a exaltar ciertos dones por encima de otros. Y las divisiones en la iglesia no tenían que ver solo con su identificación con ciertos líderes y sus actitudes egoístas en la cena del Señor y el disfrute de sus derechos y libertades cristianas, sino también con este asunto de los dones. Y es evidente por los argumentos de Pablo que algunos habían caído en jactancia y soberbia por la posesión de esos dones. Así que aquí les deja bien claro que todos los dones son otorgados por Dios, por la pura gracia de Dios, y que además Él es soberano en la distribución de los mismos. Él determinó, como vamos a ver más adelante, que uno fuera pie, otro ojo, y así sucesivamente. Versículo 11 dice, pero todas estas cosas, refiriéndose al ejemplo de los dones que ha dado, todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. De aquí podemos observar varias cosas. En primer lugar, es por el poder de Dios que son activados. Él las hace. Es Dios quien las hace, todas estas cosas. Número dos, Él es soberano en la distribución de los dones. Reparte como le place, como Él quiere. Por lo tanto, no hay motivo de jactancia, ¿verdad? Número tres, cada uno recibe uno o más dones, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Pero nadie tiene todos los dones. De ahí la necesidad de funcionar como un cuerpo. Así que la diversidad, número cuatro, está implícita. A este esto, a este esto otro, aquel esto otro. ¿Sí? El Espíritu Santo asegura que habrá diversidad de dones en la iglesia. La diferencia entre los miembros de la iglesia no solo es natural, sino como podemos ver es ordenada y orquestada por Dios. ¿Sí? Así es. Y número cinco, por lo tanto, nadie puede considerarse más espiritual que otros en función de los dones que posee. Entonces, el antídoto para la confusión y las divisiones en la iglesia de Corinto ha sido reforzar los principios fundamentales de la vida cristiana. Es poner las cosas en la perspectiva bíblica, en la que siempre se tratará de la gloria de Dios. Siempre se tratará de la gloria de Dios. Si tenemos bien claro que lo que somos y tenemos en Cristo no es por ningún mérito personal, sino únicamente por la gracia de Dios, quien nos ha dado la salvación y nos ha dotado de todo lo necesario para la vida cristiana, entonces no hay lugar para el orgullo. No hay lugar para la jactancia, para la presunción, ni para la autocomplacencia. Si el propósito de los dones es para el aprovechamiento de todo el cuerpo, entonces nadie recibe algo que no sea para todo el cuerpo. Y aunque pareciera que son dones individuales, se dan cuenta que no son otorgados para el individuo. ¿Para qué son otorgados? Para la iglesia, ¿sí? Para la iglesia. Los dones que yo recibo no son míos, sino de la iglesia y para la iglesia, y Dios me pedirá cuentas de la manera en la que los pongo a disposición de su iglesia, ¿verdad? No sea que suceda como aquel siervo malo y negligente que llegó su patrón, le pidió cuentas de lo que le había dejado y resulta que había enterrado los talentos, ¿verdad? Y no hizo nada con ellos. Dijo, échenlo fuera, allá donde está el lloro y el crujir de dientes. Allá, las tinieblas. Ahora, si son para el beneficio del cuerpo, tampoco son para promover la individualidad, exaltándose a sí mismo o a un miembro de la iglesia sobre otro. No tiene nada que ver con el estatus personal, como ya vimos. sirven para hacer que el Espíritu Santo sea conocido de forma clara y evidente en la iglesia y en el mundo. La adoración a Dios y el testimonio de la iglesia se ven afectados cuando los cristianos se preocupan más por sí mismos que por el Señor y su iglesia. Así que el entendimiento y el uso equivocado de los dones espirituales dañan a la iglesia y la dejan debilitada e ineficaz en el propósito que Dios tiene para ella. Pablo asume que los dones ocurren en la vida normal de la iglesia. Esto es importante porque vemos que no es necesario organizar momentos especiales para la manifestación de los dones. ¿A qué me refiero con esto? ¿Sí? No hay que hacer una campaña de sanidades para que Dios se manifieste. Dios se debe manifestar cada día y cada momento en la iglesia, a través de la iglesia. ¿Sí? Es que yo no sé si tengo, ¿verdad?, la fe necesaria para orar por alguien que está enfermo. Y lo hiciste, lo has hecho. ¿Cómo sabes si Dios oye tu oración, verdad? Y le place sanar a esa persona. Por decir solamente un ejemplo. O no es necesario llamar a la gente al frente para que ocurra algo. Con musiquita así aquí atrás y toda la cosa, ¿no? No es necesario hacerlo. Eso es manipulación de las emociones. O hacer largas oraciones o declaraciones de fe. Y el hecho de que los dones estén distribuidos en toda la iglesia da a entender que Dios está actuando a través de su iglesia, no solamente en las reuniones formales, sino más allá de las reuniones formales de la iglesia. Dios está actuando todo el tiempo a través de su iglesia. Pregunta es, ¿dejas que Dios actúe a través de tu vida? Sí, es importante la predicación de la palabra, es fundamental. Es importante la enseñanza, la oración y todo lo demás que hacemos en conjunto. Pero igualmente importante es lo que Dios está haciendo entre sus miembros. ¿Sí? El consejo bíblico que un hermano le da a otro. La palabra de ánimo. La exhortación. Inclusive la reprensión. La atención en algún asunto en particular por el que esté pasando el hermano o la hermana. El brindarle ayuda en alguna necesidad. El evangelismo personal, la oración de los miembros por los demás miembros y tantas cosas que ocurren en la vida normal de la iglesia. La iglesia de Cristo debe reflejar en sus relaciones unos con otros la naturaleza generosa de Dios. Y no nos debe quedar duda que Dios es generoso, que Dios es bondadoso. Que dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, ¿sí?, que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Y junto con el Hijo nos ha dado las capacidades para vivir la vida cristiana conforme a su voluntad. Y nos ha puesto dentro de una iglesia, en el contexto local, para que expresemos el poder del Evangelio en nuestras vidas. ¿Sí? Dios es bueno. Dios es generoso. Dios ha dado a su Hijo. Y mi pregunta para ti, que a lo mejor no has abrazado por la fe a Jesucristo como tu Señor y Salvador, es: ¿estás consciente de la bondad de Dios? ¿Estás consciente de que Jesús se hizo hombre para venir a vivir la vida que tú no podías vivir? y para morir en tu lugar ahí en la cruz, proveyendo la salvación de tu alma. Eso es ser generoso. ¿Sí? Y a la iglesia nos da abundantemente, ¿verdad? Abundantemente nos ha dado demasiado. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer con ello? Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra es verdad, por medio de ella somos edificados, pero también por medio de ella somos confrontados. Señor, ayúdanos para que esto que tú nos has transmitido no sea algo que se desvanezca rápido y fácilmente de nuestras vidas, sino que por la fe en ti lo creamos, lo abracemos, venga a modificar nuestras convicciones, a afirmar nuestras convicciones en ti, en lo que somos en ti y lo que nos has dado como iglesia para reflejar el carácter de Cristo, para manifestar el poder de tu evangelio dentro y fuera de estas paredes. Te damos gracias y te bendecimos. En Cristo Jesús lo hacemos. Amén.